Bueno, son las 5 con casi 40 minutos. Seguimos en vivo y en directo para todo Chile. Y mañana, el día 22 de abril, se celebra el Día Mundial de la Tierra. Y tenemos muchísimos desafíos como personas, quienes dirigimos empresas, las personas también que trabajan en el gobierno, los investigadores desde la academia. ¿Cómo podemos hacer un círculo virtuoso para que el sector público, privado, academia, ciudadanía puedan trabajar en conjunto para enfrentar esta crisis climática, esta mega sequía? Y por supuesto, desde nuestras, no sé, casas, desde nuestros trabajos, poder cambiar nuestros hábitos hacia unos más sustentables. Pero uno de los sectores que siempre ha sido de alguna forma mal visto es la minería, por la gran cantidad de agua que usa o porque es un sector extractivista. ¿Qué está haciendo la minería para enfrentar esta situación? ¿Cómo también puede cambiar, ¿no?, y hacerse más sustentable? Queremos hablar sobre este tema y está con nosotros Marcela Bocheto, gerenta de Carbono Neutralidad y Biodiversidad de Anglo American. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por el llamado.
Qué bien. Bueno, yo como lo comentaba, ¿no?, me gustaría saber, sobre todo, todos los sectores están poniendo estos desafíos de trabajar en conjunto para enfrentar el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con también los compromisos nacionales determinados, que son los NDC, que, por ejemplo, las COPs ponen los gobiernos cuando se reúnen de distintos sectores para adoptar estos programas de acá a mediano y largo plazo. ¿Qué está haciendo el sector minero en ese sentido?
Bueno, en realidad hay distintas metas. Las empresas mineras, las grandes empresas mineras en Chile, están todas adheridas al Consejo Internacional de Minerías y Metales, o el ICMM, y todas tienen metas de descarbonización o de carbono neutralidad alineadas con el ICMM y también con las metas del país. En Chile, desde el Consejo Minero, nosotros hicimos una declaración pública el año pasado con las metas de las compañías. Casi todas apuntan a tener la carbono neutralidad en el 2050, sí, alineadas justamente con la meta que tiene Chile y con lo del Acuerdo de París. En el caso nuestro de Anglo American, nuestra meta de carbono neutralidad es al 2040, es 10 años antes que el resto de la industria, pero bueno, hay distintas circunstancias, ¿no? En el caso de Chile en particular, tenemos la suerte de tener un suministro de energía eléctrica renovable. Eso facilita la transición energética de las empresas mineras.
Claro, y en ese sentido, en general las mineras están utilizando paneles fotovoltaicos para realizar sus procesos productivos. Hay algunas que, por ejemplo, usan energía eólica. ¿Cómo implementan las energías renovables a la línea productiva?
Mira, en la mayoría de las, o casi todas las empresas mineras en Chile, compramos energía eléctrica proveniente del sistema interconectado.
Ajá.
En el caso nuestro de Anglo American, nosotros tenemos un contrato de suministro de energía eléctrica 100% renovable proveniente de Enel. Nosotros acabamos de obtener nuestra certificación de que el suministro es efectivamente renovable. Este contrato está vigente desde el 2021. Y también las otras empresas mineras que tienen contratos con energía, digamos, contratos de energía con empresas, también tienen sus certificados de que ese suministro es renovable. Ahora, hay algunos casos muy pequeños de autogeneración. Yo te conté en otra oportunidad el caso nuestro, que tenemos una planta solar, una fotovoltaica en Las Tórtolas, que fue un piloto de una planta solar flotante en un tranque de relaves.
¿Y cómo resultó eso?
Bien, es un piloto que genera muy poca energía, que nosotros actualmente lo estamos ocupando para producir hidrógeno verde, también en que digamos que esa instalación también está ahí en la zona de Las Tórtolas, pero funciona bien. Originalmente fue pensado como una manera de evitar la evaporación del agua en el tranque de relaves, y como piloto, digamos. Y bueno, siempre está la idea de cómo se pueden escalar estas soluciones más innovadoras.
¿Y qué topes hay en eso?
Bueno, hay desarrollos tecnológicos, ¿no? Hay distintas vías de ir mejorando las tecnologías. Entonces hay un periodo de prueba, por así decir, y después de eso se decide cómo uno lo escala.
Ya. Ahora, Marcela, también hablando de otro tema que es súper importante y tiene que ver con el agua, ¿no? O sea, toda la huella hídrica que deja la minería, tomando en cuenta que la demanda de uso de agua en Chile, bueno, principalmente en los sectores productivos está la agricultura con cerca de un 80%, luego está también otras áreas industriales, ¿no? Como, por ejemplo, la forestal, eléctrica, la pecuaria, y también está la minería. Y ahí, ¿cómo ustedes, de alguna forma, están trabajando para reducir el impacto, para cambiar la forma del uso de agua? Siempre la minería está muy cuestionada por el impacto que puede tener en los glaciares, que son las principales reservas de agua dulce del planeta.
Bueno, mira, es bueno aclarar eso del consumo del agua. Efectivamente, la agricultura tiene entre un 80 y un 85% sí, del consumo del agua fresca disponible en el país, y la minería en promedio es un 3%. Y las condiciones son distintas también en el norte que en la zona central. Hay un movimiento grande hacia la desalación, ¿no? Sí. Hacia ocupar fuentes de agua provenientes del mar con procesos de desalinización. Algunos ocupan agua directamente salada en sus procesos. Yo creo que esa es la tendencia de todas las operaciones a medida que el cambio climático o los efectos del cambio climático sean mayores. La búsqueda de soluciones alternativas al suministro de agua va a continuar, va a profundizarse. Yo creo que esa, o sea, es evidente eso, ¿no?
Claro, ahora, y en ese sentido, como tú decías, la desalinización es una muy buena alternativa, sobre todo en los sectores productivos que están cerca del mar, pero ahí hay una inversión enorme en lo que es energía. A mí me ha tocado estar en plantas desaladoras y claro, el agua uno la prueba y es un agua que de verdad es potable, como pasa en la región de Antofagasta, con aguas de Antofagasta, pero es toda una inversión muy grande en lo que significa la infraestructura y el gasto energético mensual.
Correcto, es así. No solo la inversión es grande en la planta desaladora, sino que también hay un costo operacional. Exacto. En energía importante. Y ese es un desafío doble también, porque en la medida que las empresas mineras estamos buscando de reducir nuestra huella de carbono, nuestra huella...
Ahí la aumentas.
Bueno, claro, pero por eso mismo también está este movimiento de las compañías mineras de comprar energía renovable.
Exacto.
Es decir, uno aumenta la demanda de energía, aumenta el consumo de energía, pero eso se ve suplido por fuentes de energías renovables. Entonces, claro, es un aumento de energía, pero también se hace de una manera renovable. Entonces, es un costo enorme, adicional, es un costo de inversión muy grande, pero lo que se busca es que ese consumo de energía también provenga de fuentes renovables.
Claro.
Ahora, por ejemplo, hay casos donde esa agua se tiene que bombear desde el nivel del mar, donde está la planta desaladora, hasta alto en la cordillera donde están los yacimientos mineros. Entonces, también el tema del bombeo del agua en una diferencia de 3.000 metros también consume mucha energía y es una gran inversión.
Por eso, finalmente, está el tema de los glaciares, ¿no?
Bueno, los glaciares, a ver, hay un proceso natural por el cambio climático de
retroceso
de los glaciares. Exactamente. Nosotros hemos evidenciado aumento en la temperatura y menos precipitaciones, y antiguamente los glaciares se mantenían más tiempo porque caía más nieve, porque las temperaturas eran menores. Y eso ha ido cambiando, y ese proceso natural, digamos, de derretimiento de los glaciares se ha ido acrecentando, y los escenarios futuros de cambio climático, lo que proyectan es solamente peores condiciones, digamos, aumento de temperatura y menores precipitaciones. Entonces, hoy en día, no se ocupa agua proveniente de los glaciares. De hecho, en los inviernos, en el pasado, cuando teníamos inviernos más lluviosos y caía más nieve en la cordillera, el flujo de agua que tiene un río es proveniente de la acumulación de nieve, no de los glaciares. El porcentaje proveniente de glaciares es ínfimo. Lo que ocurre es que cada vez llueve menos y cada vez hay menos nieve. Entonces, el ojo está puesto en esa masa de hielo que todo el mundo ve.
Exactamente, pero por eso te preguntaba, porque es interesante también saber cómo funciona todo. Bueno, y sobre todo porque fue muy polémico por el caso de Barrick. Ahora, yo te quería preguntar, ya Marcela, por ahí cerrando, nos queda poquito tiempo, y sobre todo a puertas del Día Mundial de la Tierra, que es mañana, ¿puede ser la minería sustentable? Hay personas que dicen que es imposible, ¿se puede replantear esto cuando es un sector extractivista y que, claro, genera resquemores? Me gustaría saber qué. ¿Cómo se hace para a lo mejor llegar a esa meta?
Mira, yo creo dos cosas. Primero que nada, es fundamental cambiar la manera en que se hace minería, incorporando mucha más tecnología e innovación para hacer más eficientes los procesos y, por lo tanto, ocupar menos energía, ocupar menos agua y reducir la huella donde operamos. Porque simultáneamente, para poder moverse a una economía baja en carbono, para poder hacer una transición energética hacia las energías renovables o hacia la electrificación, a la electromovilidad, se necesitan muchos más metales que los que hemos estado consumiendo hasta ahora. Entonces, por ejemplo, un auto eléctrico tiene 4 veces más cobre que un auto convencional. O las aspas de un molino de energía eólica o los paneles fotovoltaicos consumen más cobre. Por lo tanto, la minería tiene un rol súper importante que jugar en proveer estas materias primas para combatir el cambio climático. Sin minería no habría la posibilidad de hacer estos cambios tecnológicos para tener una transición energética.
Claro, y bueno, porque es un principal también sector productivo económico que tiene el país a nivel internacional. Para cerrar, Marcela, muy cortito, ¿cuál es el desafío también con los relaves mineros? Que eso es un tema que también preocupa.
Bueno, los relaves en Chile tienen unas normas de seguridad muy altas. En general, los tranques de relaves funcionan muy bien. El problema es siempre la ubicación, ¿no? Que la gente los ve como cercanos y como, pero las medidas de seguridad en Chile son altísimas desde hace mucho tiempo. Y yo te diría que el gran desafío es moverse desde los relaves convencionales a relaves con menos agua, a relaves en pasta o relaves secos, y la reutilización de los relaves.
Perfecto.
Y eso también requiere más investigación, ¿no?
De todas maneras.
Más inversión.
Marcela, te quiero agradecer. Marcela Bocheto, gerenta de Carbono Neutralidad y Biodiversidad de Anglo American, gracias por estar con nosotros. También aprovecho a agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Marcela, que estés muy bien.
Bueno, muchas gracias. Y un recuerdo para todos de reducir su propia huella.
De todas maneras. Llega ahora la prueba de